Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. No hay quinto malo y si llega será con algo gordo en juego. Cuarto triunfo consecutivo de Baskonia ante el Real Madrid, sin menos agobios que hace bien poquito, menos agobios queremos decir, hace bien poquito en Euroliga y con una exhibición ayer de Joan Peñarroya a la hora de mover sus piezas y optimizar al máximo los recursos. Ayer eran escasos con las bajas de Tadas, de Holmes, de Dani Díez, pero no mermaron la capacidad de este equipo de reinventarse. La fórmula, mantener a todos implicados, enchufados en pos del rendimiento colectivo. El resultado, compartir liderato de ACB junto a Real Madrid y Barcelona y creer a pies juntillas lo que augura su técnico, que este equipo no ha tocado techo, Peñarroya.
Jugadores con hambre, jugadores, como te digo, primeras temporadas en Euroliga, primeras temporadas en compaginando una liga como la Euroliga y Endesa y jugando a este nivel. Si crecemos, vamos a ser mejores en la competición.
Un chute de moral de cara a la visita a Estrella Roja el jueves tras un fin de semana que nos ha dejado también la confirmación de que Araski será equipo de Liga Femenina también la próxima temporada, todavía con dos objetivos realmente interesantes como son la Copa de Zaragoza la próxima semana y alcanzar el top 8 en Liga. En cuanto al fútbol, se alarga el bache del Alavés que de momento le está penalizando al conjunto de Luis García Plaza menos de lo esperado, aunque urge una reacción el sábado ante el Tenerife. Preocupa mucho la sequía goleadora, incluso con más delanteros en el verde. No está funcionando. Goles le sobraron ayer a las gloriosas en Zubieta, en la portería rival, pero sobre todo en la suya, con un 6-5 con el que se volvieron de vacío de Zubieta las de Íñigo Juariste. Se compitió ante un equipo irregular este año, pero muy potente, es lo que destacaba el técnico vizcaíno.
El espíritu es algo que el equipo tiene, que es algo más fundamental para este tramo final de la temporada, ¿no? En el que vamos a tener que jugarnos el todo por el todo y en el que en ese sentido, bueno, es algo que a mí me da también ese punto de confianza y de ilusión por conseguir el objetivo, ¿no?
Inmerso ya el equipo en la gloriosa Sastea, una semana especial con el Atlético en Mendizorroza el domingo. Ciclismo con varios alaveses desde hoy en la Volta, ya en marcha. Jon Aberasturi, el Euskaltel Cuadrado y un Mikel Andal que le pone el recorrido de la ronda catalana.
Muchas ganas, la verdad es que la Volta hace años que no corro, pero este año tiene un recorrido muy bonito, ¿no? Con tres finales en alto, la he podido preparar bien y bueno, ahí también me encontré a Roglic y a Benepul, por lo cual fui muy, muy motivado.
Con mucho nivel esa carrera, veremos lo que es capaz de hacer Mikel Landa. Buenas noticias también para Gasteri, va a seguir en la división de honor B del rugby estatal. En pelota, Altuna y Tolosa van a pelear por un puesto en la final del Parejas ante Lordi Zabaleta. Será en Bilbao el fin de semana con Iker Larrazábal, ya finalista del Parejas de promoción. Una última voz, la de Alejandro Botella, gerente de la Peña Vitoriana, el club de tenis gasteiztarra que vuelve a organizar el Araba World Tennis Tour. Grupo Amutio avanza a un ITF 100.000, así que $100.000 en premio, pocas bromas, y se convierte en el mejor torneo de Euskadi, entre los 5 mejores a nivel estatal, del 16 al 23 de julio.
Subiendo nuevamente de categoría, de un 60.000 que fue en el año pasado, a un 100.000 que será en este caso, colocándonos en el mejor torneo de Euskadi y dentro del top 5 a nivel nacional.
Sin duda una de las citas del verano en la Peña Vitoriana, del 16 al 23 de julio, va subiendo, va incrementándose el nivel año tras año. 19 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, 2 también y 19. Hacemos una pausa y hablamos del Deportivo a la vez. Primero con la prórroga y hasta aquí en Eco Aldecoa, luego con los catedráticos. Vamos a ver si entre todos sacamos del bache a este glorioso.
¿Quieres más? En Radio Vitoria estiramos el tiempo extra y analizamos el duelo del glorioso en la prórroga de Eneco Aldecoa.
Radio Vitoria Deportes con la prórroga, con Eneco Aldecoa, con la cátedra, luego con los mensajes que van llegando antes de que arranquemos. Me decía antes Iker Perea al 6567-87180, así que hay ganas por parte de todos de hablar de lo que está siendo el segundo bache más pronunciado de esta temporada del Deportivo Alavés después de ese nefasto mes de diciembre. No se parece en nada a aquel, porque aquello fueron derrotas, pero sí es preocupante por el momento de la temporada y por la situación ahora mismo que nos deja al conjunto albiazul con 54 puntos a 4 del ascenso directo. Vamos a ver lo que hace hoy el Eibar en Anduba. Le puede pegar un mordisco importante a la clasificación. Sería 62 con el Granada ahora, segundo con 58, Las Palmas, que viene de recibir un duro correctivo de su rival regional, el Tenerife, que viene aquí el sábado. Así que un batiburrillo de sensaciones que no son para nada buenas después de lo visto en el Toralín el pasado sábado. Neco Aldeco, Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, buenas tardes.
Y aún así, después de no marcar, de no ganar, Eneco, seguimos en la pomada a 4 puntos del ascenso directo con el grupo con el que venimos transitando en la liga hace ya varias jornadas, pero con una acuciante necesidad de marcar y ganar que nos plantea el próximo sábado un partido trascendental ya ante Tenerife.
Vamos a confiar en que las rachas siempre son iguales y siempre se limitan a 4 partidos. Como has dicho, en diciembre duró 4 partidos y luego la reacción fue extraordinaria. Así que ahora ya se ha cumplido la serie de 4 muy malos encuentros sin gol y únicamente con 2 puntos sumados, y a partir de aquí ojalá que el rebote vuelva a ser como los que hemos vivido con anterioridad, es decir, con una secuencia de victorias consecutivas que evidentemente meterían al equipo, bueno, pues si repite la racha del mes de enero y febrero, es posible que metiera al equipo directamente en el ascenso en las 2 primeras plazas. Pero bueno, pero lo que es indiscutible es que la temporada está siendo de contrastes, que las rachas buenas son muy buenas y largas, y las malas pues son profundas, muy profundas como la actual. Y bueno, pues sobre todo los 2 últimos partidos son los que han generado un poquito más de amargura, ¿no? Porque son 2 partidos ante 2 equipos metidos en descenso, como Lugo y como Ponferradina. Se ha sumado únicamente 1 punto y tampoco se les ha podido hacer gol. Pero como dices, bueno, pues afortunadamente no se ha visto demasiado penalizado el Deportivo Alavés, porque si uno mira la clasificación de las últimas 4 jornadas, el Deportivo Alavés sería penúltimo, únicamente con 2 puntos, igual que Burgos y Málaga, y el único equipo que lo ha hecho peor en esta secuencia de 4 partidos ha sido el Leganés. Pero bueno, pues por ejemplo Las Palmas, Levante o Albacete no es que hayan sido mucho mejores, han sumado 5, es decir, le han sumado 3 puntos de ventaja al Deportivo Alavés. Granada, en cambio, pues tiene 10, y el Eibar esta tarde o esta noche en Miranda no lo tendrá fácil, pero bueno, pues podría irse al pleno, a los 12 de 12. Con lo cual, bueno, pues los equipos que parecía que se disparaban, Las Palmas y Levante, se han quedado un poco parados, de ahí que ahora sean tercero y cuarto, y Eibar y Granada, que estaban un pelín por detrás del Deportivo Alavés, pues eso, con esta secuencia de grandes resultados, ahora tienen 4 y 5 de ventaja con respecto al equipo albiazul. Así que, con respecto a lo dicho por García Plaza el otro día en el Toralín, pues hay una cosa con la que hay que estar plenamente de acuerdo. Primero, hay tiempo. Hay tiempo porque quedan 10 fechas. Y además buena parte de esas 10 fechas ante rivales directos. Pero igual de cierto es que, habiendo tiempo, hay que reaccionar ya.
Ayer dije, creo que podemos ascender o que vamos a ascender, que es mi sensación. Bueno, pues cuando termine la liga, a lo mejor no ascendemos, o a lo mejor sí, ya se verá. Si no ascendemos, pues oye, pues nada, pues mi apuesta no ha salido bien. Y ya está, y cogeré la maleta y mire, no hay otra, no hay otra historia. Pero tenemos que reaccionar, ¿eh? Tenemos que eso, creo que no pongo nunca, creo que soy un entrenador, hostia, que tendré mis defectos, pero no pongo paños calientes a las cosas, ¿eh?
Bueno, pues con declaraciones, también venimos de la previa del viernes, donde esa aseveración tan categórica de vamos a ascender posiblemente le haya pesado también a la hora de modular el mensaje del domingo en Eco, pero es a lo que se atiene un entrenador que está convencidísimo de que su equipo va a ascender, pero que tiene que pasar por este momento en el que él lo verbalizaba de la siguiente manera. O sea, estamos haciendo todo para ganar partidos o al menos marcar y no llega, aunque luego veremos el análisis de los catedráticos. Es verdad que la irregularidad dentro de los partidos también está marcando al equipo, porque prácticamente en el Toralín hubo 65 o 70 minutos en los que el equipo no es que no compareciera, pero no estuvo al nivel esperado.
En el deporte profesional cualquier discurso es sostenido por los resultados. Tú puedes bueno, pues manejar una dialéctica fantástica, pero si los resultados no te acompañan, normalmente no es tan fácil de defender. García Plaza ha arriesgado un poquito las últimas semanas con lo de las 12 finales, con lo del voy a ascender de manera segura. Lo ha hecho para incentivar al equipo y lamentablemente pues, los resultados no han reforzado ese discurso, con lo cual, bueno, pues lo dicho, ha quedado ahí un poco el discurso con un soporte no demasiado intenso. Pero bueno, en cualquiera de los casos, insisto, queda tiempo, pero hay que reaccionar ya. Y si se repite la misma circunstancia que hemos vivido en el mes de enero y en el mes de febrero tras el pésimo diciembre, pues francamente, los números podrían dar a un Deportivo Alavés que no está lejos, pero que bueno, pues lleva 4 jornadas sin ganar, 4 jornadas sin marcar, únicamente con 2 puntos sumados, y especialmente los dos últimos partidos ante Lugo y Ponferradina en descenso, pues son los que bueno, pues más inquietud han generado en el entorno del Deportivo Alavés.
Por acabar, Eneko, sé un equipo que puede estar feliz y contento esta semana, es un Tenerife.
Es un bidón total.
Ha chafado la fiesta a Las Palmas de subidón, marcando 4 goles con un partido espectacular. Así nos vienen los tinerfeños.
Están a 10 del sexto, es decir, a 10 de engancharse al último puesto de la promoción. Y aún así, bueno, pues hoy en la isla se habla de eso, ¿no? De la posibilidad de reengancharse, sobre todo viendo, bueno, pues el meneo que le dieron a Las Palmas el otro día en el Heliodoro, en el Derbi Canario. Es mucho decir, ganar un Derbi Canario por 4-1 con la intensidad y la pasión que allí tiene el fútbol. Y bueno, pues sobre todo con Erick Gallego en los primeros 5 minutos resolviendo el partido, ellos creo que ahora mismo están quizá en su mejor momento de moral en toda la temporada. El Deportivo Alavés tiene exigencia absoluta de victoria el próximo sábado en Mendizorroza, en una semana que va a arrancar en cuanto a entrenamientos esta misma tarde. Están citados los de García Plaza esta misma tarde, una semana, recordamos, un poco particular en lo que a entrenamientos se refiere, porque además del asunto de Maras, por la lesión baja segura, bueno, pues los internacionales hasta la semana que viene, hasta el miércoles o jueves, no estarán. Hablamos de Uono, de Balboa, de Antonio Blanco, que por cierto, vio la quinta tarjeta amarilla, fue lo único casi que se hizo bien en el estadio de Toralín, y además, bueno, pues la feliz también convocatoria por parte de Apcar por la selección de Marruecos. Así que, bueno, pues habrá bajas de cara a ese partido frente al Tenerife, pero lo dicho, es de obligada victoria y, por supuesto, obligado también reencontrarse con el gol, porque si no se reencontrara con el gol, no sería factible la victoria.
Habrá bajas y habrá oportunidades para otros. Se buscan héroes, protagonistas de estas últimas jornadas. Seguro que hay algunos jugadores esperando su oportunidad. Eneko, eskerrik asko.
Sorry.
En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza La Cátedra.
2:31, La Cátedra con los habituales y con todos los oyentes de Radio Vitoria en el 656-787-180. Voy a empezar hoy por Iker, que está recibiendo mensajes hace ya un ratito. Iker, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Rafa, pues si te parece, leemos alguno de los mensajes. Una persona que nos dice, otro partido malo, hay que ir a por los partidos desde el minuto uno, mucho más empuje. Desde luego, De la Fuente es muy gafe, desde que ha vuelto no han marcado. Otro que dice, vaya vergonzoso el partido ante la Ponferradina. Ahora lo que toca es olvidar y pensar en el partido contra el Tenerife este sábado a por los 3 puntos.
Fíjate, De la Fuente me iba yo al seleccionador español. Digo, ¿qué pintará aquí? Nada, nuestro delantero. Me has pillado ahí fuera de juego, Iker. Zulaika, Ignacio, muy buenas tardes.
Pues en lo climatológico, sí. En lo demás, pues otro sábado más nos fuimos tristes y apenados a la cama. Y que este sábado no sea lo mismo, porque ya sería reincidir. Y visto lo visto, yo me pregunto qué hizo el equipo hasta el minuto 70, porque para estar contento con la poca fiabilidad y eficacia que mostró el equipo del 70 en adelante, la pregunta es la misma. ¿Qué hemos hecho hasta el minuto 70 cuando esperas que tu equipo salga a mucho más? Y dicho esto, buenas tardes.
Así que no coincides, entiendo, con el... enseguida lo analizaremos, el diagnóstico que hacía, el análisis Luis García Plaza.
En absoluto.
A bote pronto, en caliente. José Luis del Campo, José Luis, arratsaldeón.
Arratsaldeón, todavía estamos en una de comida haciendo o tratando de hacer la digestión del cocido maragato, que se nos indigestó el sábado ahí en Ponferrada.
Bueno, un cocido a esas horas de la noche, a las 9, hay que ser un valiente también, ¿eh, José Luis? Iñaki Ocenda, Iñaki, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Preocupado?
Pues sí, sí, porque verdaderamente, bueno, los últimos partidos son significativos un poco de cómo está el equipo, ¿no? Cero goles a favor, no somos capaces de dominar situaciones, porque muchas veces yo creo que los equipos, sobre todo en la parte alta de la tabla, lo que les pedimos sobre todo es eso, que sean dominadores de esas situaciones para luego rematar al rival, ¿no? Y el Deportivo Alavés no lo está consiguiendo en las últimas fechas. Sí que es cierto que, bueno, pues estamos hablando de que se están generando muchísimas ocasiones de gol, que eso sí que puede ser cierto. Pero bueno, pues el acierto está siendo nefasto, ¿no? Y ahí podríamos empezar ya a hablar que si los dos delanteros, que si el sistema de juego, que si demasiados movimientos en la medular, es decir, están produciéndose una serie de circunstancias en las que hacer el análisis de lo que está sucediendo en los últimos partidos es complicada. Pero yo me quedo con eso. El equipo está, como bien decía antes Eneco, en una fase, en una racha mala. Vamos a ver si saltamos a la siguiente, porque necesitamos como el comer, una victoria contra el Tenerife.
Venga, nos centramos un poquito en el partido, en el análisis táctico, en la alineación del míster, en lo que visteis, Joselu. ¿Coincides en algo de lo que dijo Luis García Plaza a la conclusión del encuentro, que era un partido relativamente dominado, que solo faltó el gol? ¿Difieres?
Bueno, depende, si te pones a verlo, como decía Ignacio, en el minuto 70 dices, jo, parece mentira que este partido no lo termine ganando a la vez con todas las ocasiones que ha generado, pero claro, antes de eso hay 70 minutos en los que ya para el minuto 25-30 veíamos que a la vez no estaba siendo dominador del partido en cuanto al centro del campo y demás, pues porque jugadores como Blanco no terminaban de imponerse, pues se les veía un poco perdidos, había un montón de imprecisiones en pases que no se llegaban a enlazar bien, entonces esperábamos que hubiera algún tipo de chispazo, pues más allá de las jugadas de los disparos de Tony Moya, que parecía la única manera de hacer daño, y bueno, esperamos un resurgimiento del Alavés, pero claro, tuvo que ser pues como partidos contra el Oviedo, cuando el partido ya se te pone cuesta arriba, que el equipo pues se desboca, ¿no? Y a partir de ahí, pues como siempre, la reacción llega tarde, y sí que es cierto que te pones a mirar los últimos partidos y pasa lo mismo. El partido contra el Lugo también se desperdiciaron muchos minutos. El partido contra el Cartagena se volvieron a desperdiciar muchos minutos. El día del Villarreal, salvo los 12 segundos, un tiro de silla y una acción de Jason que se la rebaña el defensa, el equipo no generó más. Entonces, es un mal que se está repitiendo en los últimos partidos y a todo ello se une pues la dificultad de marcar un gol. Aunque luego el entrenador solo viera las veintitantas ocasiones generadas y empezara por ahí un discurso totalmente equivocado.
Da la sensación, Ignacio, de que el equipo no está cómodo, ¿no? No está cómodo con un marcador igualado. Pero, o se adelanta o no se encuentra.
No ni centrado, porque parece que salen despistados. A ver si ya hemos agotado todo con dos delanteros de salida. Pero ya parece que adolece de juego la media. Tony Moya y Blanco el otro día estaban desactivados, o porque les desactivan o porque nos conocen, pero ojo, un Alavés tiene que tener recursos para en 20-30 primeros minutos dar vuelta al partido que estás viendo y ser tú el que aprietes, ¿no? Es que rival al que nos enfrentamos, rival al que motivamos, en vez de ser nosotros los que llevemos la iniciativa. Entonces llega un desasosiego que entra ya en el minuto 70-75, que ya con cambios y todo, es un totum revolutum que parece que vas a por el gol sí o sí, incluso te llevas buenos sustos, como nos pasó aquí también el día del partido del Lugo, ¿verdad? Pero dicho esto, yo soy partidario de aplicar, a pesar de todo, aunque a algunos no les parezca, serenidad a todas las instancias, porque no hay otra forma que centrarse y buscar si lo único que nos queda y nos falta es la suerte, pues bueno, esa suerte que nos acompañó en Miranda o en Zaragoza, que vas a embocar el gol y llegas, y que aquí no nos está pasando, pues que sea eso lo que falte, ¿no? Pero veo con más nervio, por lo que sea, al equipo contrario que a nosotros durante tanto tiempo de partido. Y cuando reaccionamos ya no tienen más que ponernos un jugador enfrente a cada uno y ya acabar el partido. Porque vemos cómo acabó el partido del Lugo aquí, cómo acabó el de la Ponferradina, y un equipo como el Alavés creo que tiene y tiene que tener más recursos para no reducir todo el partido. Hemos sido muy buenos los 20 últimos minutos.
Y luego también a la hora de proponer soluciones, otra vez los cambios del entrenador llegan cuando llevas a remolque. Pues por ejemplo, el día del Lugo, en el 57 prácticamente, metió a Abde, metió a Miguel, el otro día el gol es en el 66 y en el 70 es cuando entran Silla, Jason y Guridi, a diferencia del entrenador de la Ponferradina, que sí que hizo cambios para ir a por el partido. En cambio, tú ya vas a remolque de lo que propone él. Tú no propones o no ese paso.
Ya sabe que va a sacar Jason y va a haber centros y centros y centros. ¿Qué hace? Pues fijar las posiciones todavía más.
Nos acordamos todos cuando vimos dos delanteros, yo al menos, en lo que siempre repite Iñaki Ocenda aquí, ¿no? Por jugar con dos delanteros...
La manta. Además, es que está comprobadísimo, ¿no? O sea, eso no quiere decir que haya veces que te pueda dar resultados, ¿no? Claro. Pero en este caso parecía como que iba a ser la panacea, ¿no? El tener dos delanteros y el meter todos los días 3-4 goles. Y eso, pues muchas veces no sucede, ¿no? Sobre todo, y vuelvo a insistir, porque para tener dos delanteros tienes que generar un tipo de juego en el que seas capaz de llegar a bandas, de poner centros, de elaborar un juego que se adecue a tener dos delanteros. Y en este caso el Alavés, pues verdaderamente no estamos siendo dominadores. Como bien decía José Lu, Blanco no está en su mejor momento, el acompañante tampoco genera lo que tiene que generar. Es decir, y por poner dos nombres, porque luego también el acompañamiento tiene que ser de los laterales que suban o que acompañen. Es decir, hay más piezas, ¿no? Y eso, en un sistema de un 4-4-2, hay que dominarlo, ¿no? Y el Alavés hay que recordar un poquito... que ha llegado hasta donde está gracias a otro sistema, ¿eh? O sea, que eso es un poquito lo que tenemos que ver.
Y luego la elección de los delanteros, ¿no? En este caso fueron Miguel y Villalibre, los dos delanteros, que igual depende por el tipo de partido o juego que tú eres capaz de generar, te viene mejor una figura como Silla y deja a Miguel para que se complemente mejor con Villalibre, porque al final, el primer tiempo, o minuto 70, hubo dos delanteros, pero como si hubiera salido con uno o nada, porque al final... no hacían ese trabajo de, pues, uno cae a intentar buscar una descarga en la banda o lo que sea, que para ese tipo de juego igual sí que es más efectivo.
¿Os preocupa ese baile de jugadores en el centro del campo, donde no acaba de encontrar a directores de orquesta capaces de mantener un juego fluido durante varias jornadas?
Pero es que según el partido los ves hasta intercambiables, porque dices, mira, entra este y sale el otro, salva Sevilla y no juega, pero está tal. Y dices, bueno, pues se compensa. Pero parece que cuando no funciona durante 40, 50 o 60 minutos, ese centro del campo a lo mejor había que cambiarlo antes, ¿no? Y entonces, claro, es lo de siempre. Si hubiera salido de principio Salva Sevilla al centro del campo, hubiera sido así, asado. No lo sabes, es lo que decíamos de los delanteros. ¿Qué dos delanteros? ¿Silla aporta en función de o no? No lo sabes, pero estás viendo que el juego con uno o con otro... pues adolece de ese espíritu de tesón, de garra, que ves en los demás, que llegan como sea y te pillan en la única que te pueden pillar, y es el primer gol que nos meten a balón parado de córner. Y dices, joder, ya ha habido, además de todo el cúmulo de carencias que vas viendo, un fallo de marcaje impresionante.
Tony Moya le gana.
Y ahí está, te ganan, que no había pasado en toda la liga.
No era primer gol en córner, pero prácticamente el gol de Oviedo.
Claro, pero estás viendo ya, y en Eco lo estaba retransmitiendo... Y decía, es que se ve venir, es que lo ves venir, además, lo triste es eso, y llegó.
Y gracias a Sivera, que nos evitó también algún otro más para no haber venido torneados también.
Y aquí.
Sí, bueno, pues es que al final volvemos un poco a remover un poco lo que estamos diciendo todas las semanas, ¿no? El míster, yo creo que sí que es verdad. No voy a decir que ha perdido el norte en el sentido de qué jugadores quiere poner, porque lógicamente él ve cómo entrenan y cómo se desenvuelven, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que ahora igual necesitaríamos un once tipo, ¿no? Para ser más sólidos. Y es verdad que está habiendo muchos movimientos, sobre todo en la parcela central. También es verdad que hubo un momento en el que Salva Sevilla y Guridi pues parecía que estaban un poco tiesos porque se habían comido prácticamente toda la temporada, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en ese momento en el que teníamos que estar ya con algo más consolidado, sobre todo en esa situación que es la sala de máquinas, ¿no? Que es a partir de donde yo creo que comienza a funcionar los equipos. Y ahora mismo sí que nos está faltando. Y como bien dice Ignacio también, pues es complicado el buscar alternativas arriba porque, bueno, tenemos tres delanteros y a ver quiénes son los que mejor cuajan.
En el centro del campo, sí que las últimas semanas yo sí que había visto que la mejor pareja, los que mejor mezclaban, hacían jugar al equipo... eran Antonio Blanco y Tony Moya, pero ahora no están en su mejor momento, sobre todo Antonio Blanco, parece que ha bajado un poco el pistón, y Moya pues prácticamente sí que pudo ser de lo único salvable en cuanto a tiros que hacía de fuera, algún balón que pone, el primer remate de Sedlar, minuto 6, él es el que pone el balón, y siempre hemos dicho que ha habido partidos que se han lanzado 13-14 corners y no se generaba ningún peligro, y en ese caso pues a la primera que tuvo puso bien el balón, pero sí que luego a la hora de enlazar o conectar el centro del campo con la delantera, pues no está tan brillante como otras jornadas.
Venga, vamos con otra ronda de mensajes, Iker, a ver cómo vieron los oyentes, los y las oyentes el partido y cómo vislumbran lo que pueda ocurrir el sábado ante el Tenerife.
Tenemos un montón de mensajes, pero en el día de hoy llama la atención cómo 6 o 7 personas pues se refieren a una jugada en concreto. Nos dicen, minuto 36, con el empate a 0, disparo de Toni Moya desde fuera del área ajustado al palo. Para donde el portero de la Ponferradina, pero que deja el balón suelto en el área. Villalibre va al remate en el balón dividido y un defensor de la Ponferradina lo arrolla. Tangana y teatro del portero. Resultado de la jugada, amarilla al Búfalo, a Villalibre. ¿Y dónde está el VAR? ¿Para qué sirve? Otra persona nos dice, esta banda de sinvergüenzas, refiriéndose a los colegiados, ha sido capaz de cargarse una herramienta fantástica y cara como es el VAR, mafia pura y dura, nos dice. Y otra persona que nos dice que ante estas acciones, pues entrenador y directiva, pues que tiene que tomar medidas y comunicar algo.
Poco puede hacer el míster y la jugada es que es suficientemente clara para no perder tampoco mucho tiempo en ella. Porque
no, para mí, vamos.
Difícil de ver por parte del árbitro.
Difícil, pero si vas a verla al VAR,
si te van a ayudar de arriba, te avisa. Cordero Vega, que estaba
para mí es una jugada clarísima. Es penalti del jugador.
El domingo, gran pitada al trío arbitral y al VAR.
Sí, no, tendrá que ser el sábado.
El sábado.
Pero aunque te corrijan eso, en el caso de que te quiten la tarjeta vía libre y tal, el daño ya está hecho. Pero a pesar de todo eso, no es excusa para que el equipo, incluso hasta ahí, tenía que haber hecho más cosas.
Y luego fíjate que el entrenador, en la rueda de prensa postpartido, directamente esa jugada ni la cita. También sí, siempre es significativo, pues un argumento al que se podía haber agarrado. Tuvimos esa jugada.
Eres tú el que tienes que poner más. Que además te pasa esto, lo de siempre. Perro muerto, como esa, perro flaco, todos pues son pulgas. Y saca una rentabilidad moral impresionante el equipo La Ponferradina, porque ellos lo vieron también, pero bueno, esto pasa al minuto, pasan dos y sigue para adelante. Pero tú no reaccionas, porque a veces ante una situación de esas te encorajinas, ¿no? Joder, el partido siguió plano.
Y luego ni siquiera los propios jugadores, cuando ven que después de ser arrollado Villalibre se lleva la tarjeta, ni siquiera ninguno montó en cólera que podía haber dicho, pues oye, siempre se ve un poco de algo, revolución. ¿No? Lo acataron tan tranquilos la tarjeta al Búfalo después de que le arrolla el mercancías de amo y nadie levantó un poco la voz, ni siquiera pues, el capitán haberse acercado a intentar hablar con el árbitro para haberle hecho reconsiderar la postura o que le avisaran desde arriba.
A lo mejor te llevas otra tarjeta.
Sí, no es un buen negocio montar en cólera ahora mismo con los árbitros.
Y ojo con las tarjetas, ahora que digo que para el siguiente Miguel Rioja y Benavides están al borde de la quinta.
Al borde de la suspensión de nuestro técnico Gorka Torrestoido, si no meto la publicidad. O sea que la meto ahora pues y vamos con lo que nos resta de cátedra. Viene el de Tenerife y os voy a preguntar por esas palabras de Luis García Plaza en la previa. Esa afirmación tan categórica de vamos a ascender. Estoy convencido. Seguimos en la cátedra de Radio Vitoria, aquí hablando del Deportivo Alavés y lo que os comentaba Iñaki, Ignacio, Joselu, Neko, Iker, esas declaraciones del viernes de Luis García Plaza, tan categóricas, que vienen después también de las anteriores, una semana antes, calificando de 12 finales. ¿Os deja pelín inquietas estas manifestaciones? No sé si él ve la necesidad de motivar a sus jugadores de alguna manera con estas afirmaciones tan claras, Iñaki.
Pues yo lo entiendo así, ¿no? Porque es que el meterte en ese charco, como se suele decir, es un poco, no sé, en estas fechas me parece un poco de echaos para adelante, ¿no? El hacer esas declaraciones, ¿no? Sí que es cierto que confíes en el equipo y que puntualmente diga, señores, estamos en buena línea, vamos a por el ascenso, que es otra forma de decirlo. Joder, pero lo dijo de una forma muy categórica. Entiendo que ha tenido que ser como una especie de voy a pinchar a mis jugadores para buscar un efecto rebote, ¿no? Pero es que hasta ahí puedo leer, es que no lo entiendo de otra forma.
Pues eso me deja más preocupado, ya que si tienes que pinchar a estas alturas a tus jugadores, es que estás viendo que hay algo.
Pero sí, porque la temporada está siendo muy larga y hay momentos en los que ya el discurso que igual él diga en la caseta, igual llega, pero relativamente igual llega menos. Igual tiene que leerlo el jugador en prensa o escucharlo en radio. Es decir, que igual el jugador necesita ese pinchacito que digo yo.
Para mí, sorpresa total, porque ya por segundo viernes consecutivo, ahora parece que vamos a tener que escucharle atentamente a Luis García Plaza, porque él hace dos viernes dijo que ya estábamos en las 12 finales y resulta que ya, pues de las dos primeras finales, por así decirlo, prácticamente, bueno, has perdido dos, la de Ponferrada y el empate luego, pues de poco te vale. Y luego lo más sorprendente es lo del viernes pasado, cuando tan categóricamente dice que es uno de los equipos que va a ascender, uno de los tres equipos que va a ascender, cuando hasta ahora pues siempre había estado Luis García Plaza en ese papel de en un discreto segundo plano. Siempre había dicho, me acuerdo la primera rueda de prensa contra el Mirandés, que no quería escuchar a ningún entrenador rival que hablara que el Alavés era un candidato al ascenso y que íbamos a esperar a los últimos 10 partidos a ver si estábamos en quinta posición y desde ahí pues a atacar el ascenso. Resulta que ahora estamos a falta de 10 partidos para el final. Uh-huh. Efectivamente, el equipo está quinto y tú ya pues te has destapado y te has roto, has sacado ese papel tan cauto que tenías las 32 jornadas anteriores. De repente has dado un paso al frente, no sé si será más allá de pues motivaciones internas a la plantilla, que evidentemente todos saben lo que hay en juego, tanto por arriba como por abajo, cuando salen a disputar partidos, o será fruto de algún mensaje a la planta noble, a las altas instancias, fruto de alguna conversación o lo que sea, pero sí que sorpresa por haber roto ese planteamiento que llevabas manteniendo toda la temporada.
Hombre, yo creo que son frases, queda así claro, frases de manual. Lo que pasa es que si luego el equipo no hace lo que tú pides, pues las vas a tener que volver o a repetir o a cambiar en el nivel de exigencia, ¿no? Y quién al oír esto, que ya con ciertos años nos recordamos aquel discurso similar también de Juan Mario Begoña, cuando estando como estaba el Alavés tan hundido hace años, nos dijo lo mismo, ¿no? Y luego nos quedamos con las ganas. Pero pues son frases que bueno, esperas que los jugadores lo corroboren y te ratifiquen, ¿no? Pero ahora lo que dice José Luis, pues habrá que motivar de otra cosa, de otra forma, pero ya es triste, ¿no? A estas alturas, y habiendo metido 0 goles en 4 partidos, haya que motivar a los jugadores, que yo creo que sería lo último. Eso te llevaría a hacer dudar de todo, ¿no? Pero ojalá sean cambios de tendencia y la del sábado que viene sea totalmente diferente. Viene un equipo que parece que ha asustado, pero también hace unos domingos un partido del quien fue el Granada metió 6 goles y luego le metieron, o el Almería, ¿no? Metió 6 goles.
Almería, hace un 6-2.
Y al siguiente, el Almería le habían metido 6 goles en primera.
Vino asustando, con el Girona, ¿no? Girona-Almería.
Y luego le ganó 1-0 al Barcelona. Entonces, ese cambio es el que yo quiero, más allá de frases de como digo, de manual.
El cambio tiene que venir del propio Alavés más que del rival, ¿no? Digamos que no viene un rival de la zona baja de la tabla tan achuchado, viene un rival pues bueno que también mira otros objetivos, aunque los tiene complicados, bueno. Pero si el Deportivo de Alavés no recupera esa fluidez en el juego, en casa, y sobre todo ese tino arriba, va a ser complicado.
Bueno, yo es que me remito un poco a en 4 partidos hemos sido capaces de puntuar solamente en 2, ¿no? Sacar 2 puntos
y
verdaderamente estamos ahí todavía. Eso quiere decir que hay una igualdad tan grande, y esa igualdad no es solamente contra los equipos de arriba seguramente, sino también con los de abajo, y se está viendo. No hemos sido capaces de ganarle al Lugo y nos ha ganado la Ponferradina. Es decir, que esa igualdad existe, pero no solamente para nosotros, y ahí voy a ser un poco positivo, es decir, también para el resto de rivales. Estamos viendo como si los que han pegado el tironcito han sido el Eibar y el Granada a base de ganar estos partidos, pero es que el resto nos hemos quedado ahí un poquito rezagados. Es decir, yo creo que sangre, sudor y lágrimas hasta final de campeonato, porque es que va a haber una igualdad tremenda, porque es que ahora ya se empieza, claro, el que está abajo va a apretar de lo lindo, el que está en medio quiere meterse arriba y el que está arriba quiere seguir arriba. Es decir, ya empezamos cada uno ya con nuestros límites, y vamos a ver hasta dónde llegamos.
Precisamente eso hablaba Sivera, ¿no? Cuando le entrevistó en Eco después ahí en el Toralín, como sorprendido, ¿no? Los equipos se juegan muchísimo. Parece mentira que no se dé cuenta, pues eso, ellos por abajo están jugándose salir de ahí, desaparecer del fútbol profesional, y tú por arriba te estás jugando ir a primera división. Y dentro de ese sexteto de equipos que están ahora peleando en por el ascenso, pues nosotros somos los más parados en estas 4 jornadas, ¿no? Solo 2 puntos, Albacete, Levante y Las Palmas llevan 5, Granada lleva 10 y el Eibar lleva 9, a las expensas de lo que pueda hacer esta noche ahí en el campo de Andúba.
Me quedan un par de minutitos. Abkar, ¿por quién lo sustituimos? ¿Por quién apostáis? Sí. Rapidito, ¿eh?
La guardia, venga. No hay más.
La guardia. Voy a recomponer todo. Sí. La media incluso, y hacer algún giro ahí, rocambolesco más o menos, ¿no? Yo, si fuera un jugador, diría, póngame a mi mister, que yo doy el do de
yo
pecho.
Yo creo que será de los que hay. Que estando a la guardia sí, tiene aventuras, que ser, tiene claro, que ser más sí. central.
Será sustituya. La guardia porque es un el sí, sí. Enrique Gallego es un jugador, un delantero potente, sí. bastante talludo, que ahí se defiende bien y se defenderá mejor que con los delanteros del Villarreal B, que eran más hábiles.
Y el nivel de exigencia de Tenalde y compañía tiene que subir todavía más.
Pero ojo con Enrique Gallego, que metió dos golazos en el anteayer.
Sí, sí.
Y espectaculares, además. La que no va a fallar es la grada. Quedan ya poquitos partidos en casa. Veremos si se alarga la temporada y hay que apretar desde el primero hasta el último, ¿no?
Es que el Tenerife, de querer salvarse, viene ya motivado porque solo, entrecomillado, ve meterse el sexto punto a 10 puntos y después el sexto puesto a 10 puntos y más después de haberle ganado al rival
cuando
directo,
fuimos ahí
¿no?
en diciembre estaban bastante apretados sí, porque estaban precisamente mirando abajo
y nos ganaron.
Venga, a levantar el ánimo esta semana, Ignacio, Iñaki, José Lu.
Pero ante todo, serenidad.
Eneko, Iker, y aprovecho para mandar un fuerte abrazo a nuestro compañero Juanchu Martínez, desde aquí, desde todos los compañeros de la emisora en un momento complicado a nivel familiar. Es que ricasco usted hoy. Buena semana. Aur.